Arrojarán demonios en mi nombre, con don Javier Luzón.
Bienvenidos a Arrojarán demonios en mi nombre. Digo que en la clase anterior estuvimos explicando que el exorcista no puede actuar solo, sino que tiene que tener un acompañamiento de, por una parte, dos acompañamientos. De una parte, un grupo de intercesión y gente que interceda, no estando presente, a distancia, pidiendo por los afectados. Y luego, un equipo de auxiliares que ha de mirar mucho, porque se tiene uno que proteger mucho, para, por una parte, para protegerse el sacerdote y que no le metan a una persona que le perturbe el ministerio, y luego de personas que esas mismas personas que participen no vayan a ser dañadas. Por eso decía que los allegados o los familiares del afectado pues tienen que no deben estar presentes en el exorcismo, salvo que sean personas de fe y personas que no tengan puertas abiertas, porque si no, las represalias pueden ser tremendas. Hay que cuidar mucho ese aspecto de los que acompañan, empezando por qué es lo que vamos a ver hoy, qué requisitos hacen falta para participar en un exorcismo. Lo primero es estar confesados, además de no tener puertas abiertas, ¿no? Pero estar confesados, estar en gracia de Dios. Yo siempre que alguien hablaba de ese tema, me decía, oye, mira, si, o alguien que me manifestaba su temor, ay, es que a ver si los demonios van a desvelar mis pecados. Yo, mira, si estás confesado, no, porque la confesión los destruye esos pecados y ya no pueden desvelarlos ellos, es que la confesión los tapa, pero hay que estar bien confesado, claro. Entonces, pues digo que además de eso, de estar en gracia de Dios, sería una temeridad poner en primera línea de combate a gente que no está preparada y que a lo mejor desean con muy buena voluntad ayudar como auxiliares o son allegados del paciente, pero pues hay que asegurarse de que no participe presencialmente, ni habitual ni esporádicamente, alguien que pueda plantear algún problema. Por ejemplo, que pueda bloquear la oración por su implicación en la afección del paciente o por estar el afectado por una influencia maligna, porque entonces tiene puerta abierta. O si está implicado en la afección del paciente, hay una atadura, hay una conexión y va a bloquear la oración, ¿no? O si él tiene una influencia maligna, va a bloquear con su presencia la oración. Y el exorcista dice, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Lo que pasa es que la mamá o el hermano o el amigo que le ha acompañado, pues no está en condiciones, ¿no? También alguien que no debe participar, alguien que pueda ser dañado o por su la habilidad física o psíquica, por una parte, o bien porque no está liberado de ataduras antiguas con el ocultismo, o porque no ha sanado sus heridas de seno materno, o tiene cargas epigenéticas provenientes de sus ancestros y que tiene que haberse liberado antes. Es decir, si la persona, no solo que no estuviera en gracia de Dios, sino que la persona tuviera puertas abiertas, o las otras puertas abiertas, una persona rencorosa, una persona con maleficios, que le han hecho maleficios, una persona que tiene ataduras con el ocultismo, una persona que con heridas de seno materno, con herencias ancestrales, no puede porque va a ser dañado, o bien porque tiene la habilidad física o psíquica. Una persona con una, no le puede impactar muchísimo si es psicológicamente o si tiene una labilidad física, pues puede hacerle mucho daño, ¿no? En tercer lugar, no debe participar nunca, ni habitual ni esporádicamente, nadie que carezca de madurez espiritual. Tiene que ser gente madura espiritualmente, madura en la fe, porque esto es un combate pues muy serio, y entonces no cabe pues la persona, como dice San Pablo, los que están con la leche materna. No, porque esos no están en condiciones de luchar. ¿Por qué hay en la Iglesia un sacramento del bautismo distinto del de la confirmación? Porque la confirmación da esa madurez espiritual, esa fortaleza en la fe que nos permite el combate. y el máximo de los combates es el combate exorcístico. Entonces, pues esa persona tiene que tener esa madurez espiritual, que esté en gracia de Dios, etc. Y parte de esa madurez es la discreción. Esto es un punto fundamental. La mayor fuente de problemas que pueda haber en un equipo exorcístico es que los auxiliares sean bocotas, o sea, tengan la lengua, no la tengan bien dominada, y entonces comenten lo que no pueden comentar. Eso, o sea, hay que tener esas cualidades, esas condiciones de la discreción. Porque, hombre, los rituales, por ejemplo, dicen que esta es un punto básico, que los que intervengan en un exorcismo tienen que ser, sobre todo, discretos, como tumbas. Porque, primero, el propio exorcista, que debe huir de toda notoriedad y prohibir que se realicen fotos o grabaciones. Me acuerdo de una persona porque me decía que el mayor error que pensaba que había cometido en su vida era permitir la presencia de unos periodistas en un exorcismo, ¿no? Que llevaron cámara oculta y se lo grabaron. Entonces, pues claro, no, eso no puede ser. O sea que el propio exorcista tiene que huir de la notoriedad, de todo deseo de tal. Porque claro, esto es un tema que tiene para los medios de comunicación mucho morbo, y entonces pues no, no se puede convertir en un espectáculo para curiosos, para los medios de comunicación, o realizar comentarios indiscretos, ¿no? Pues no, esto es básico. Pero además, el exorcista debe excluir absolutamente de su grupo de apoyo a cualquier persona que no se sienta capaz de guardar una completa reserva. Es decir, los auxiliares no tienen que comentar entre ellos nada. ¿Has visto tal? ¿Qué ha dicho? No sé qué no. Si tienen algo que decir, que se lo digan después, a solas, en privado, al exorcista. Y no lo comenten absolutamente a nadie. Esto es como muy parecido al secreto de confesión, ¿no? Y no tienen que manifestar ante nadie que conocen a un paciente. Pues no. Sí, bueno, yo esta persona la conocí porque... Pero qué disparate, ¿qué estás diciendo, no? Entonces, el exorcista no debe cansarse de vigilar, de exhortar a que en su equipo se guarde ese clima de absoluta y completa discreción. Y por eso es importante también que advierta al paciente y a sus allegados que por su propio bien y la buena marcha del ministerio tienen que ser extremadamente discretos, a fin de evitar que puedan airear sin buen criterio lo que sucede en estas oraciones, convirtiéndolo en un espectáculo morboso. Pues no, ¿eh? O sea, me acuerdo cuando empecé a ejercer el ministerio, don José Antonio Infantes Florido, que era el obispo en Córdoba en ese momento, que me encargó este asunto, pues me pedía que siempre después de cada intervención le hiciera un informe. Yo iba a la vicaría, de los dos secretarios había uno que su mujer le había prohibido hacer estos informes porque luego no dormía por la noche, y el otro, en cambio, pues no tenía problemas de sueño. Y entonces, pues este tomaba nota y tal, y le llevaba al señor obispo. Y don José Antonio siempre me decía, bueno, y la discreción, ¿eh? Que estas personas no vayan a buscar ser imprudentes, indiscretos, y acudan a los medios de comunicación, porque entonces, o sea, que no, esto no se puede convertir. Primero, porque estas cosas hay que evitar darle publicidad al demonio, y segundo, porque hay que vivir la privacidad. Nadie tiene que saber que una persona está afectada por estas cosas, porque eso puede dañar su buena fama. Otro punto que conviene tener en cuenta es que la liberación, a diferencia de la sanación, siempre se debe ejercer individualmente. Este es un punto donde la Iglesia ha sacado sus indicaciones, ¿no? Y ha sacado documentos en los que explica que las oraciones de sanación no pueden hacerse en misas de sanación, sino misas por los enfermos, y luego al acabar la misa, fuera de la misa, es cuando se realiza la oración de sanación. Bueno, pues la liberación siempre individualmente. Y que uno tiene 800 pacientes, pues no cabe, como he visto que han hecho algunos exorcistas, hacer exorcismos colectivos. No, esto es individual, porque interactúan entre sí los demonios. Y además, pues se atenta contra esos dos principios. Uno, no se le da protagonismo al demonio. Porque claro, la gente que no tiene formación ante esas manifestaciones se aterroriza y ya les has hecho un daño. Y segundo, no se puede faltar a la privacidad para defender la honra, la buena fama de los afectados. Por eso no se puede, hay que tenerlo muy claro, la liberación se realiza individualmente, mientras que la sanación se puede hacer en un colectivo, porque es totalmente distinto. Y no se debe permitir que un poseído acuda a lugares donde hay otros poseídos que van a rezar como almas en pena, que recen por ellos en una adoración, porque se producirían facilísimamente interactuaciones entre sus respectivos diablos, con lo que se ocasiona el espectáculo que hay que evitar siempre. Y además, los poseídos salen peor de lo que entraron, ya que las interactuaciones entre los diablos los refuerzan. Refuerzan el poder de los diablos sobre ellos. Es decir, un poseído es como una persona inmunodeprimida, que no puede arriesgarse a acudir a lugares contaminados donde pueda contagiarse fácilmente. Y por eso, salvo que se encuentre en una fase muy avanzada de sometimiento de sus demonios, no se le debe permitir que participe en otras oraciones de liberación o en celebraciones litúrgicas, mucho menos que lo utilicen, como he visto algunos exorcistas que utilizaban a otro poseído para que le dijeran qué demonios estaban ahí. Pero qué disparate, qué horror, que salían peor, mucho peor de lo que entraron, ¿no? Pero además que no se puede utilizar la desgracia de una persona para tú averiguar e informarte. Y, vamos, es que estos son criterios que hay que tenerlos muy presentes, ¿no? Es decir, que ni se puede utilizar a los afectados para discernir los demonios que tenga otro paciente, ¿no? Aprovechando la sensibilidad especial que tienen estas personas, porque no pueden usarse, ¿eh? Porque van a absorber influencias del paciente y van a resultar perjudicadas. Y no se puede tampoco exponer a estas personas en ambientes contaminados. Por tanto, pues esto hay que tenerlo como un criterio muy claro de actuación. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.